Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ya es un hecho, tristemente, el Español es el segundo equipo que acompañará al Elche a la segunda división. Así despedían a los pericos de ayer de Mestalla. Los aficionados del Valencia que le gritaban a segunda, pero lamentablemente a más de 400 kilómetros en el Camp Nou jugaba el Barça y gritaban esto. El mismo grito sonaba en Valencia, sonaba en Mestalla y sonaba en el Camp Nou. El Español se va, pero se va envuelto en la polémica por los lamentables arbitrajes que ha sufrido el equipo perico en este fin de semana. Luis García, su entrenador Gil, está, como todo el españolismo, indignado.
Hombre, tú dirás, gol no concedido a César Montes con 1-2 en el marcador y posible falta a Braithwaite en la acción que acaba generando el 2-2 definitivo. Demasiado VAR o demasiado factor arbitral, porque veníamos del no gol de Griezmann en Cornellá el miércoles ante el Atlético de Madrid. Lo de ayer ya acabó por indignar del todo al españolismo y a su entrenador. Con el descenso en caliente, Luis García estaba realmente enojado.
El Español no ha descendido única y exclusivamente por este tipo de decisiones, pero sí es cierto que han marcado los dos últimos partidos y no nos podemos callar ni nos podemos esconder. Creíble que pase en una de las mejores ligas del mundo. Ha sido claro que ha habido decisiones que no digo que nos hayan beneficiado, que no han sido equitativas para todos. Tanto la falta a Martín, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que a máxima velocidad en el momento que te tocan, te rozan, te desequilibran, lo cual es falta, pero más asombroso me parece la acción del gol de César Montes, cuando salta limpiamente con el portero, le gana el balón por arriba, hace gol y se saca en un segundo. No entiendo nada.
Bueno, hay que decir que enojado es el adjetivo que le pone Gil al estado del entrenador. Juan Arias, ¿y cómo está el vestuario?
Pues basta ver la imagen de Sergi Darder, el capitán que posiblemente fue el jugador más afectado por el descenso, hasta el punto que tuvo que hacer un esfuerzo para hablar ante la televisión, no sin antes haber pedido perdón entre lágrimas a los aficionados españolistas que asistieron a Mestalla.
Creo sinceramente, desde la máxima autocrítica personal, colectiva, de todo, hemos luchado demasiado para tener nuestra final en casa con nuestra gente. Creo que otra vez, cosas que no dependen de nosotras nos perjudican.
Otra vez los árbitros. Y el club levanta la voz, Gil, o simplemente calla y a mamar.
La venía levantando desde primeros de abril Girona Español y Español Athletic de Bilbao. En ese instante salió a la palestra Capdevila para quejarse de los arbitrajes. Después silencio hasta que llegó lo del Atlético de Madrid, la impugnación del partido ante los colchoneros y el aviso de que se agotarán todas las vías posibles intentando buscar una repetición de partido que prácticamente parece una utopía. El club está enfadado, el club protesta, pero el club no tiene fuerza para hacerse ver, con lo cual ya toca calcular lo que serán los números del Español la temporada que viene en segundo.
Bueno, ya saben ustedes que con 1-2, como bien ha contado Gil, le quitan un gol a César Montes increíble. Balón arriba, lo gana en la disputa con Mamardashvili, el árbitro pita cuando el balón ha entrado, anula el gol y el señor del VAR, Gil Manzano el árbitro y el señor del VAR de Cerro Grande no lo revisan. La pregunta, Muñiz Fernández, árbitro de la cadena COPE, es si se debió conceder o si hubo falta. ¿Es falta para ti, Muñoz Fernández?
No es falta, ya que el delantero salta con la intención de rematar de cabeza y lo consigue. Sí es verdad que hay un mínimo contacto, pero no hay ningún tipo de obstrucción ni falta que le impida al portero llegar a la pelota. El portero llega tarde, mide mal y el delantero remata limpiamente con la cabeza. Por lo tanto, para mí esta jugada debía haber sido gol válido.
Bueno, para Muñiz de gol válido, para Sergi Albert, ¿hay falta de César Montes a Mamardashvili?
Me parece que no acertó el árbitro en la señalización de falta de Montes, no existe. El jugador salta más que el portero, salta por delante de él y es el portero quien en su salida, mala salida para mí, contacta con el delantero. Por lo tanto, esto sería como se llama de primero de básica o de primero de reglamento en este caso. No hay falta al portero porque es el portero el que provoca. Gol mal anulado.
Bueno, atención, porque parece increíble, pero los exárbitros están de acuerdo en que el gol debió ser concedido. Bueno, el árbitro Gil Manzano se puede equivocar, pero ¿cómo puede ser que del Cerro Grande en el VAR no le avise? Pedro Martín, ¿cómo puede ser esto?
Pues, ¿qué crees que te diga? una jugada rápida cuando queda poco tiempo para acabar el partido, con el Español ganando y sus jugadores más preocupados por defender el 1-2 que por reivindicar otro gol. Total, que fue un ejemplo más de que si no protestas con ahínco, los árbitros no se alteran y son capaces de dar por buena una decisión horrible. Y eso pasó ayer en Mestalla, una vez más y lamentablemente, para agravio del Español y para escarnio del arbitraje en este final de temporada que está provocando, afortunadamente, una reacción generalizada en contra del VAR. No gracias, por favor.
Bueno, pues hay que decir que la única conclusión que sacamos negativa es que el Español ya es equipo de segunda y que los otros seis equipos el próximo domingo dependerán de sí mismo para quedarse en primera división. Ahora mismo en puesto de descenso está el Valladolid con 39 puntos. Se la juega en casa contra el Getafe. ¿Cómo están los ánimos, Ramón?
Si te tienes que jugar la temporada, que sea en casa ante tu afición. Eso es lo que ha deparado el calendario tras el empate de ayer en Almería, y en eso se basa el Real Valladolid para intentar sacar adelante la permanencia. La ciudad no va a fallar, va a haber lleno absoluto en el estadio y el equipo también está mentalizado. Dice Pecholano que morirán por sacar esto adelante.
Con que si ganamos en casa está el objetivo cumplido, así que hay que trabajar esta semana con mucha frialdad y demostrar con el corazón dentro del campo el próximo partido.
El Valladolid marca el descenso, un punto por encima está el Celta de Vigo, con el miedo Santi Peón a la llegada del campeón de Liga al Barça.
La situación en el Celta es esta semana de extrema preocupación por una situación que reconocen en el propio vestuario que es algo que se han ganado ellos mismos por ese triste bagaje de resultados, de juego y de puntos que ha cosechado el Celta en el tramo final de temporada. La preocupación es tal que incluso el club ha decidido abrir para el partido frente al Barça la famosa grada de la discordia, la grada de marcador. Yago Aspas, tras perder contra el Cádiz, se pegó esta rajada de la directiva del Celta y sobre todo dijo que él no se piensa borrar del partido frente al conjunto azulgrana.
Nos falta calidad, ya lo dije en agosto, lo dije en enero, no se subsanó y bueno, ahora mismo estamos al borde del descenso y hay que ganar la última jornada para salvarse.
No te pierdes lo del Barça por nada del mundo, aunque te tengas que poner algo en la espalda.
Pues en silla de ruedas, casi como el otro día, pero bueno, como te digo, hay que ganar, tenemos para hacerlo delante.
Bueno, Aspas, que se apunta a esa gran final, como imagino que se apuntará todo la Almería, que se enfrenta al Español, que tiene los mismos puntos del Celta. Que cómo están por allí, Jordi Folqué.
El Unión Deportiva Almería confía en lograr la permanencia en la última jornada ante un descendido Real Club Deportivo Español, pero saben los rojiblancos que el equipo de Luis García querrá acabar de la mejor manera posible esta andadura. El conjunto rojiblanco, que ha puesto autobuses gratis para sus abonados, quiere estar respaldado en un partido que Rubi tiene claro que irán a ganar.
Sabíamos antes del partido que pasara lo que pasara, dependíamos de nosotros, pero hemos asegurado ahora que ya no solo nos vale ganar, sino también nos vale empatar, que también un poco ya lo sabíamos. Y bueno, vamos a ir a por el partido, por supuesto, pero también hasta hay combinaciones perdiendo. Es decir, que hay muchas situaciones donde la Unión Deportiva de Almería estará en primera división.
Bueno, hasta hace una semana el Getafe estaba en situación crítica. Dos victorias consecutivas frente al Betis y ayer frente a Osasuna le ponen ahora mismo con 41 puntos. Y Gema Santos, con optimismo de cara al viaje a Pucela.
Sí, sí, claro. Ahora mismo, como dices, la moral está aquí por las nubes, porque la victoria, además de ayer, les acerca a la salvación y más de la manera en la que se produjo, Manolo. La primera remontada de la temporada ya les vale, y en el minuto 90. Hay tal euforia que Bordalás tuvo que recordar en rueda de prensa que aún no han conseguido nada, que queda la final de las finales en Valladolid y que encima van a afrontar con las bajas de Unal y de atención por Tui Gené, que vieron la quinta amarilla ayer. El que sigue en una nube es Jaime Mata, no marcaba desde noviembre de 2021 y ayer hizo estallar el Coliseo.
Después de un año dificilísimo para mí, después de muchas lesiones, me vuelven a la confianza, llego reventado, pero lo intento dar todo por el equipo y el premio ha sido este gol, no puedo pedir absolutamente nada más.
Bueno, el que sí puede pedir algo más es el Valencia, que junto con el Cádiz no están matemáticamente salvados, pero lo tienen bien. En Valencia, 41 puntos, a seguir sufriendo, Segarra.
Sí, fíjate, Manolo, que el equipo llegó a pensar ayer que ya se había acabado esta pesadilla y llegó a celebrar la salvación sobre el césped, pero no, habrá que sufrir hasta el final. Casi 600 seguidores van a viajar a apoyar al equipo en el Benito Villamarín, mientras Rubén Baraja es consciente de que aún no hay nada resuelto.
Es complicado gestionar todo este tipo de emociones, y después del partido pues estábamos haciendo las cábalas posibles, claro, porque no sabemos si estábamos salvados ya o no todavía, pero la realidad es que no.
Todavía no están salvados, como tampoco está salvado el Cádiz, que tiene 41 puntos. Eso sí, viajan al campo del Elche, pero cuidadito con el Elche. Rubén López, casi, pero todavía no.
en el Cádiz, Manolo, una sensación, una pequeña sensación de frustración, porque ven que hacen todo lo que pueden, llegan a 41 puntos, pero todavía no vale para salvarse de manera matemática. De hecho, tras el partido hubo que tirar de calculadora para ver esa remota posibilidad de que el Cádiz pueda descender. Aún así, muy contentos, con la sensación de que está muy cerca y tras dar un gran paso adelante ante el Celta, lo dice Sergio.
Después de la victoria yo creía y estaba convencido que lo íbamos a haber conseguido aquí ganando al Celta, pero también te digo que hubiera sido demasiado fácil para la temporada que llevamos con tantas piedras, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que mirar a nadie más, hemos dado un paso de gigante, una victoria muy, 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 muy importante y seguimos dependiendo de nosotros.
Bueno, pues Elías, te toca mojarte. 6 equipos, Valladolid, Celta, Almería, Valencia, Getafe y Cádiz, y uno se nos va a segunda. ¿Quién crees tú que va a bajar?
No es lo que deseo, ni muchísimo menos, pero creo que tiene muchas opciones de bajar el Celta. Suena muy raro, porque es un equipo grande, pero la realidad es que es el que peor está acabando la temporada, y si el Barcelona se toma un poquito en serio ese compromiso, creo que el Valladolid va a ganar su choque directo con el Getafe, por lo tanto veo peligrar seriamente al Celta.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Bueno, hablamos de futuro, no de quién se mantiene, sino de quién puede jugar con cada equipo. Mbappé, el otro día el equipo anunciaba que quedaría libre a partir de junio del 24. Ayer habló Kylian Mbappé. ¿Qué es lo que dijo Dani Gil?
Mbappé recogió ayer el premio al mejor futbolista de la Ligue 1 por cuarto año consecutivo y aprovechó para zanjar cualquier tipo de debate sobre su futuro. Me quedo, esa fue la frase más contundente de la noche, porque confirmó que va a cumplir el año de contrato que le queda en el Paris Saint-Germain, con el que insiste quiere ganar la Champions. Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de 2024. Ayer, tras recoger el galardón, pasó por la zona mixta y cuando se le preguntó por el Real Madrid, el francés esbozó una sonrisa enigmática.
Aquí para hablar directamente del trofeo, no.
Estoy muy contento por la renovación. El año que viene jugaré en el Paris Saint-Germain. Todavía tengo contrato, cumpliré mi contrato.
Un día dice blanco, al día siguiente dice negro. Miguel Ángel, ¿hay alguna reacción del Madrid a estas palabras de Kylian?
Bueno, en la hoja de ruta no está previsto fichar a Mbappé este verano, salvo que el jugador se desvincule del PSG y dé el paso de querer fichar por el Real Madrid. Florentino Pérez no tiene previsto iniciar ninguna negociación con Al-Khelaifi.
Ya saben que hoy se ha publicado, ha circulado la noticia de que Karim Benzema tiene una gran oferta, la que llegó en diciembre de Arabia Saudí, que ahora mismo el francés podría planteárselo. ¿Y Messi qué estará haciendo? Hoy se lo preguntaban a Laporta. Fiche a Messi, le dicen. Laporta se iba hoy de viaje. Messi está en Barcelona. ¿Sabemos algo del entorno del futbolista, Elena?
Que no tiene ninguna oferta del Barça, eso es lo que dicen los Messi de su futuro, que no han recibido ninguna propuesta formal del club. El deseo de Leo de volver siempre ha sido real, pero también recela de Laporta tras su abrupta salida hace 2 años. Messi no tiene su destino cerrado, pero quiere decidirlo en una semana o como máximo en 2 semanas. Mientras sigue en Barcelona, tras ganar la Liga con el PSG, se escapó como siempre a su casa. Anoche disfrutó del último concierto de Coldplay en Montjuic y hoy comida con Cesc Fàbregas y sus parejas en el japonés de referencia, bueno, para Laporta, pero como dices, no coincide con el presidente.
¿Y el club qué dice, que piensa el equipo blaugrana? Ya en Laporta, Víctor Navarro.
Lo que quiere Laporta es ficharlo, lo tiene clarísimo. Si es por él y su junta, estaría vestido de azulgrana mañana mismo. El problema, como siempre, es si los números lo permitirán. En el club esperan la respuesta de la Liga a ese plan de viabilidad y preparan 2 escenarios. Uno con Leo, en el que se incluye llevarlo a la gira de Estados Unidos a mitad de julio, y uno sin Leo. Además, el entrenador Xavi Hernández ya ha dejado claro, ¿no?, porque Leo Messi se adaptaría a su equipo.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente, yo no tengo ninguna duda, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente. Diferente. Y te aportaría talento, último pase, balón parado, goles, pero depende de él. Creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo, no hay ninguna duda. Voy hablando con él, con la relación que tengo con él, creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas, si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna. Que depende básicamente de su decisión personal.
Bueno, pues la pelota evidentemente en el tejado de Leo Messi. Por cierto, lo de Messi no es oficial. Lo de Mbappé tampoco, lo de Benzema tampoco, pero Sí, es oficial, Munilla, el nuevo entrenador del Chelsea.
Mauricio Pochettino es el elegido por el Chelsea para tomar las riendas en el banquillo. Firma por 2 temporadas con opción a una tercera. Llega después de una temporada turbulenta que les ha dejado fuera de Europa y después de 3 entrenadores, Tuchel, Potter y Lampard. Pochettino, que había vuelto a sonar para el Real Madrid, llevaba sin entrenar desde que salió del PSG el verano pasado.
Además de todo esto, hay que hablar de la final del próximo miércoles entre el Sevilla y la Roma.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya lo saben, será el próximo miércoles en Budapest a las 9 de la noche. Roma-Sevilla, si el Sevilla gana. Además de la séptima, se mete directamente en Champions. Mañana viajan los de Mendilibar, Víctor Fernández.
Sí, mañana por la mañana se marcha el equipo a Budapest. Mendilibar, como es habitual en estas ocasiones, ha convocado a toda la plantilla. Fernando, que no jugó el otro día ante el Real Madrid, está en perfectas condiciones para jugar. La única duda está en el lateral izquierdo. Parece que Telles va a suplir al sancionado Acuña.
Las noticias del equipo romano, ¿cuáles son, Oliva?
La Roma también parte mañana a primera hora de la mañana hacia Budapest. Toda la plantilla ha convocado Mourinho para este partido y está pendiente el técnico portugués de Dybala, el mediapunta argentino que anda con problemas físicos últimamente, que en principio no sería titular. El conjunto romano va a estar apoyado por más de 15.000 tifosis. Por la tarde, mañana martes, va a entrar a la Roma a las 6:30 de la tarde en el Puskás Arena, antes rueda de prensa de José Mourinho.
Y sobre ese partido sobrevuela un nombre, el de Sergio Rico, es portero del Sevilla, actualmente en el Paris Saint-Germain, que tuvo un grave accidente en el Rocío. ¿Cuál es ahora mismo, Víctor Fernández, el estado de salud del guardameta?
Bueno, pues las horas malo pasan con preocupación en referencia al estado de Sergio Rico. Según el parte médico ofrecido hoy, el jugador se mantiene estable, pero eso sí, dentro de la gravedad que le provocó y que las lesiones que le provocaron la mañana del domingo, ese pisotón que recibió de un caballo en la cabeza. Está estable, pero dentro de esa gravedad. El portero del Paris Saint-Germain está sedado, pendiente de la evolución clínica de los próximos días.
Bueno, hablando de lesiones, ¿qué sabemos de Valde definitivamente, Bayori, que tiene?
Pues la lesión es de consideración, pero viendo la entrada pudo ser peor. Valde tiene una rotura parcial del ligamento lateral externo del tobillo derecho. Estará 6-7 semanas de baja. No va a estar disponible para disputar la Nations League con España. Sí podrá hacer sin problema la pretemporada con el Barça.
Ya saben, el Sevilla pelea para ganar la Europa League y hay equipos que pelean para ser séptimos y jugar la Conference League. Por ejemplo, Osasuna, que ahora mismo tiene la plaza ganada. ¿Cómo lo ven en Pamplona, Alberto Sanz?
Osasuna está muy ilusionado con poder competir la próxima temporada en la Conference League. Eso sí, una ilusión que ha dejado atrás la tristeza de la ocasión perdida ayer frente al Getafe. Los rojillos dependen de ellos mismos y juegan el domingo arropados por su afición. La plantilla ha reconocido que quiere sentir esa emoción con los suyos y brindarles una victoria para la clasificación para Europa y para ponerle el broche a la temporada.
El Atleti lo tenía en la mano, pero ayer pinchó Peña. ¿Cómo va la cosa por allí?
Pues Manolo, tras el enésimo chasco vivido en San Mamés, la parroquia rojiblanca prácticamente ha tirado la toalla. Es cierto que de forma matemática los de Valverde aún mantienen opciones europeas, pero lo de ganar en el Bernabéu y que no lo haga Osasuna ante el Girona en Bilbao se ve poco menos que una quimera. Así pues, se ha pasado de la ilusión a la decepción.
El Girona está ahí, calladito, con 49 puntos a uno de la Conference. ¿Quiere el Girona meterse en Europa, Albert Díez?
Sí, y tanto, está ilusionado el Girona, confiado, te diría, Lama, esperanzado incluso en poder alcanzar esa séptima plaza que fue suya en algunas jornadas. Debe ganar en campo de Osasuna, esperar el tropiezo del Athletic Club. Esa es la realidad, aunque el 2 de 12 en las últimas jornadas, la verdad, no invita al optimismo.
¿Y el Rayo, el cuarto en la pelea, cómo está a día de hoy, Ganga?
En el Rayo, Manolo, lo habían descartado y ahora se cree en Europa, porque lo más difícil pasó ayer. Se dio la combinación de resultados que necesitaba para llegar con opciones a la última jornada. Iraola ya no lo ve imposible y, aunque no cambiaría la decisión sobre su futuro, asegura que lo celebraría como el que más.
Al Sevilla ni le nombramos, aunque tiene los mismos puntos, 49, porque el Sevilla está en otra pelea, en la pelea de la Champions y gana la Europa League. Ojo, porque así sonaba la ciudad del campeón de segunda división. Así sonaban las calles de Granada tras el equipo de Paco López ser ya equipo de la división de honor ¿Cómo ha sido la fiesta, Jorge de la Chica?
No habrá más celebraciones del ascenso, así lo ha comunicado el club. La situación política con motivo de la constitución del ayuntamiento y la diputación justifican esta circunstancia. De otra parte, Brian Zaragoza ha ampliado su contrato. El delantero de la cantera, jugador revelación de la temporada, tenía un año más de contrato y ahora queda ligado al Granada hasta 2027.
Así sonaba Las Palmas. Hoy día de actos oficiales, cuéntamelo, Juanfran Cruz.
Continúan las diferentes visitas de la celebración de la Unión Deportiva Las Palmas por el ascenso a la primera división del fútbol español. En la jornada de hoy han hecho la tradicional ofrenda a la Virgen del Pino. Posteriormente han visitado las administraciones públicas. Han estado en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria y también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, el presidente Miguel Ángel Ramírez ha confirmado que podría estar muy cerca la renovación de García Pimienta como técnico.
Bueno, hay que decir que tenemos dos equipos, pero falta uno más. Ya están configurados los playoffs y los horarios. Partido de ida el sábado a las 6:30 en Ipurúa, Eibar a la vez, y a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte, Albacete Levante. Y para ti, Pepe Torrente, ¿quién va a acompañar, quién va a ascender junto con Granada y la Unión Deportiva Las Palmas?
Pues yo creo que el Levante, porque además de tener ventaja de campo, es que no sabe lo que es perder con los de arriba. Es verdad que han tenido una temporada un tanto irregular, pero los enfrentamientos directos han dado la cara y de qué manera. Así que mi apuesta, Manolo, tiene color azulgrana del Levante, por supuesto.
A todo esto ya está configurado el playoff de ascenso a segunda división. Antonio Pérez del Castillo, dos equipos arriba, el Racing de Ferrol y el Amorebieta. ¿Quién se van a enfrentar?
El sábado a las 5 se jugará el Celta B Eldense, a las 7 Real Sociedad B Alcorcón, a las 9 el miniclásico Barça Atleti Real Madrid Castilla y el domingo a las 7 la última eliminatoria de la ida Deportivo Castellón. La vuelta una semana después.
Ya saben que bajan 10 equipos de la primera ref a la segunda. 5 ya han ascendido, pero Miguel Aguilar, nos falta por conocer otros 5 que saldrán del playoff.
Sí, mismas fechas que para el ascenso a segunda división, 3-4 de junio la ida, 10-11 de junio la vuelta. Los emparejamientos son los siguientes: UCAM de Murcia, Atlético de Madrid B, Cacereño, Recreativo de Huelva, Atlético Sanluqueño a la vez B, Recreativo Granada, Real Avilés y Tarazona Navalcarnero. Recordamos que de estos 10 equipos, 5 estarán la próxima temporada en Primera Federación.
Hay que empezar a pensar ya en lo que va a ser competiciones europeas. Arauz, ¿ha convocado Portugal otra vez a Cristiano Ronaldo?
Sí, señor. El técnico español Roberto Martínez sigue manteniendo fe ciega en Cristiano Ronaldo a pesar del año tan convulso que ha vivido el portugués. A sus 38 años, Cristiano viene de perder la Liga de Arabia Saudí este pasado fin de semana, aunque eso sí, sus cifras con el Al Nassr son bastante buenas. Ha marcado 14 goles en 16 partidos y ante Bosnia y ante Islandia buscará seguir aumentando sus cifras y clasificarse para una nueva Eurocopa.
¿Qué me dejo del fútbol internacional, Avilés?
Que ya tenemos nuevo campeón en Alemania y es el Bayern, que aprovechó el pinchazo del Dortmund, que fue incapaz de ganar al Mainz para proclamarse campeón. En Francia también se ha llevado el título el PSG, necesitaba un punto y fue lo que sacó ante el Estrasburgo. Y en Portugal, aquí no hubo sorpresa, el Benfica ganó al Santa Clara y también es el nuevo campeón del país luso.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Alucinas.
La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Nos marchamos a París, donde se están jugando los internacionales de Francia, como le gusta decir Ángel García. Para que ustedes lo entiendan, están jugándose el torneo de Roland Garros. Y hoy ha debutado Alcaraz, y que ha hecho el número uno, Ángel.
Pues un inicio arrollador en el que me acaba de decir que se sentía absolutamente invencible. Le ha hecho 8 juegos en media hora a Flavio Colboli. Acaba ganando 6-0, 6-2, 7-5. Se mete en segunda ronda, donde va a jugar ante el japonés Taro Daniel a partir del miércoles. Y ojo, solo Boris Becker necesitó menos partidos de Grand Slam para llevar a las 25 victorias que lleva ya Carlitos Alcaraz.
Además del triunfo del número uno, de la gran baza del tenis español, ¿qué más ha habido de la Armada?
Pues hemos estado a punto, Manolo, de cerrar una jornada perfecta, porque había 6 españoles en pista y, salvo 2 derrotas en el quinto set de Zapata y de Albert Ramos, todo lo demás han sido victorias. Se saca un gran partido Davidovich ante Fils, el francés con todo el público a favor, Bautista le ha ganado a Bu y Bolsova le ha ganado a Kukova.
Suenan los motores. Ayer, ya saben, Verstappen volvió a ganar en el Gran Premio de Mónaco y Fernando Alonso fue segundo. Pero Alonso nos sorprendió cuando dijo:
nosotros igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes en el Mundial a Abu Dhabi. No éramos los más rápidos en el 2012, llegamos con opciones a Brasil, y ese es un poco el camino que vamos a tener, ¿no? Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin tampoco olvidarlo, ¿no?
A ver, dime la verdad, Carlos Miquel, ¿se puede creer que Fernando Alonso puede ganar el Mundial, o estos son sueños de verano del piloto asturiano?
Bueno, yo creo que, a ver, matemáticamente es posible, son 51 puntos con Max Verstappen, pero sobre todo son solo 12 con Checo Pérez, quiere decir que ya está muy cerca de un Red Bull. A ver, la lógica dice que no, porque Red Bull es muy superior, pero también es cierto que el Mundial de Alonso es de una consistencia brutal, otro podio es un éxito extraordinario, y lo que está diciendo al mundo es: soy el más consistente de la parrilla, nunca fallo, como ellos fallen, cuidado que estoy ahí.
Bueno, ahí está el Barça jugando el playoff frente al Valencia, partido que va a comenzar en unos instantes, Albert Díez.
Sí, a las 9 de la noche está a punto de arrancar esta última eliminatoria de cuartos. Está todo preparado en el Palau, descartados Da Silva y Pauli, precedentes esta temporada. 3 victorias del Barcelona, 1 del Valencia. A las 9 vamos a tener balón al aire en el Blaugrana.
Pilar Casado, ¿quién podría dejar la NBA y volver al Barça?
Hablamos de Ricky Rubio, camino de los 33, y tras regresar de una larga lesión, ha pasado hoy, ha hablado de futuro en los micrófonos de La Sotana. Su hijo cumplió 3 años en enero y no es la primera vez que deja caer que cuando vaya al colegio no habrá NBA. Que valga la opción en ese momento de volver a Barcelona, la ha vuelto a abrir.
Porque ya comienzo, bueno, quedan 2 años de contrato.
Ya empiezo a pensarlo. Tengo 2 años de contrato, puede ser 1, ya veremos. Cuando regrese decidiré, pero siempre he sido de los que decide no en el último momento, porque me gusta pensar las cosas.
Badalona es l'únic.
Badalona es prioritat, si has de tornar a Europa.
No, volver sería aquí a casa, a Barcelona, a distancia de casa.
A distancia de casa.
Bueno, pues veremos. Sería volver a Barcelona, a ver si lo consigue el Barça y volvemos a recuperar un NBA. Atención, porque esta noche todo el mundo va a estar pendiente del Boston Garden. Juegan los Celtics, lo hacen con Miami. Ganaba Miami 3-0. Boston ha igualado la eliminatoria 3. Si gana Boston, hará historia. Ninguna franquicia ha conseguido remontar un 0-3. ¿Qué me cuenta Rubén Parra de lo que puede ocurrir esta noche en esa final del Este?
A partir de las 2:30 de la mañana, los Celtics reciben a los Miami Heat en Boston. El que gane esta noche pasará a la gran final, donde esperan los Denver Nuggets. Malcolm Brogdon, ausente en el sexto encuentro por una lesión en el codo, está disponible para los Celtics. Los Heat solo tienen la baja de larga duración de Tyler Herro. Tras arrancar perdiendo los 3 primeros partidos de la eliminatoria, los Celtics están a un triunfo de una remontada que no ha pasado nunca en la NBA. En las 150 ocasiones que se ha dado, siempre terminó pasando el que se había puesto 3-0.
Nosotros, cuando hablamos de golf, siempre decimos John Rahm, pero es que en el mundo del golf, y sobre todo en el golf español, hay nombres propios y algunos que destacan por sí solos. ¿Qué ha ocurrido en Holanda, Guillo Díaz?
Pues Pablo Larrazábal se ha coronado campeón este fin de semana del Abierto de los Países Bajos, justo después de haber ganado el Abierto de Corea. El golfista español de 40 años ya suma 9 títulos del European Golf Tour.
Bueno, y terminamos con ese anuncio que nos dijo Carlos Miquel. Hay que estar muy pendientes en las 500 millas de Indianápolis de Palou, ¿cómo le fue?
Pues la verdad es que muy bien. Todo se le torció porque le dieron un golpe en boxes, se quedó último, 25º, y remontó hasta la cuarta posición final. Es más líder del campeonato Indy, eso sí, el triunfo en las míticas 500 millas deberá esperar para otra temporada. Lo logró Joseph Newgarden.
Nosotros no esperamos porque ya está Ángel Expósito con toda la actualidad informativa en la linterna, y a las 11:30 lleva Juanma Castaño con el partidazo.